Un espacio para nuestra comunidad, abierto a la opinión, a la información y al debate.
Bienvenidas y bienvenidos al Bloque 12, un espacio en el que los estudiantes y profesores de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana se encuentran para poner en común temas que atañen al quehacer del abogado, el politólogo, las leyes, la política, la vida estudiantil y ese lado humano de aquellos que creemos en la justicia y el orden.
Un saludo a todos, mi nombre es Samuel Velázquez Corrales y moderaré este episodio del podcast del Bloque 12. En esta emisión tenemos como invitado al doctor Martín Giovanni Orrego Moscoso. Él es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en arbitraje de la Universidad EAFIT, especialista en Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, doctor de la Universidad de Buenos Aires en la modalidad de obligaciones. Además, se ha desempeñado como abogado asesor y litigante de múltiples empresas nacionales e internacionales. También es árbitro de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y conjuez del Tribunal Superior de Medellín. Contamos con el honor de tenerlo como profesor del curso de Teoría de las Pruebas Civiles en nuestra facultad. Bienvenido a este espacio, doctor Martín.
Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es el placer estar aquí con ustedes compartiendo estos momentos.
Bueno, el tema central del episodio de hoy es el juramento estimatorio. Y para iniciar con un panorama un poco más general, la primera pregunta es, ¿cuáles son los tres tipos de juramentos en materia procesal?
En materia procesal tenemos tres tipos de juramento. El primer juramento es el juramento que se utiliza para practicar las pruebas o para realizar determinados actos procesales. Vale decir, no es un medio de prueba, sino que es el medio antes de la práctica de alguna prueba. Por ejemplo, antes del interrogatorio de parte se realiza el juramento. Y ese no es un medio de prueba, sino que es uno de los juramentos. Se le toma juramento a la parte para que diga, para hacerle que diga la verdad o invitarlo a que manifieste la verdad sobre todo aquello que sepa y le sea preguntado en el momento. El otro tipo de juramento es el juramento deferido por la ley. El juramento deferido por la ley es cuando el legislador permite que a través de un juramento se acredite determinado hecho, y ese es como por exclusión, es taxativo y es poco usado. Está dentro del Código General del Proceso en pocas ocasiones. Por ejemplo, cuando vamos a recurrir o vamos a actuar como agentes oficiosos, tenemos que jurar que efectivamente la parte que quiera hacer frente a la cual vamos a hacer valer el derecho se encuentra ausente o no puede hacer valer esos derechos. Eso lo hacemos bajo la grave de juramento y se tiene por cierto ese hecho. Pero el juramento que más nos interesa y que es objeto del tema del día de hoy es el juramento estimatorio. Es cuando dentro de un determinado proceso uno pretende una indemnización, compensación, el pago de frutos o mejoras, el legislador obliga a que esa cantidad de dinero se estime bajo la gravedad de juramento. Y ese es el que hoy en día se está utilizando en la mayoría de los procesos. Es más, eso es una prueba que es obligatoria incluso como requisito de la demanda. Entonces, en resumen, existen tres tipos de juramento: el juramento común y corriente, que no es medio de prueba; el juramento deferido, que se utiliza taxativamente, extraordinariamente; y el juramento estimatorio, que es el objeto, pues, como hemos venido diciendo, de esta charla.
Muy bien, doctor Martín. Además, creo que es conveniente analizar las figuras jurídicas siempre desde su contexto histórico. Por eso, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el primer antecedente legislativo del juramento estimatorio en Colombia y cuál es la evolución normativa que ha presentado la institución desde entonces hasta la actualidad?
Sí, tal vez como lo he dicho folclóricamente, el juramento estimatorio era la cenicienta de los medios de prueba. ¿Por qué era la cenicienta de los medios de prueba? Porque se utilizaba extraordinariamente para algunos asuntos, como posteriormente, si tengo la oportunidad, lo exponemos. y luego del Código General del Proceso tuvo una gran utilización hoy en día, porque como lo dijimos ahora hace un momento, se utiliza cuando se pretende una indemnización, compensación, pago de frutos y mejoras, y en todos los asuntos hoy en día uno pretende, o en la mayoría de los asuntos uno podría afirmar que en el 90% o más arriba de ese porcentaje uno hoy en día pretende una indemnización, y por lo tanto es la indemnización una de las pretensiones más comunes, y de ahí que sea el juramento estimatorio la prueba que se requiera. La evolución viene de la ley 105 de 1931, que se tomaba como una declaración de parte. Desde ahí viene el juramento estimatorio. Después de 1931 fuimos pasando y fuimos evolucionando al decreto 1400 y 2019 del año 1970. En ese año ya se empezó a hablar igualmente el juramento estimatorio como un medio de prueba, ya no como una declaración de parte. Luego de 1970 pasamos a la ley 1395 del año 2010. Ahí ya se contempló el juramento estimatorio, ya en términos generales, para cuando se pretendía una indemnización, compensación, pago de frutos, mejoras, y fue evolucionando hasta el momento en que salió el Código General del Proceso, y de ahí ya tuvo una pequeña reforma. Pero desde 1931 se viene hablando del juramento estimatorio de diferentes maneras, pero se viene contemplando la prueba del juramento estimatorio.
Muy bien, entonces a la luz del Código General del Proceso y de la normatividad vigente en este momento, ¿cuál es la naturaleza jurídica del juramento estimatorio?
De la naturaleza jurídica del juramento estimatorio existen diferentes posiciones. Uno podría tomar la posición inicial del maestro Davis Echandía, quien hace referencia histórica a alguna parte de la doctrina que tomaba el juramento estimatorio como una transacción, como una especie de transacción. Luego, otra parte de la doctrina lo tomaba como un acto dispositivo del derecho controvertido. El maestro Echandía dice que la mayoría de la doctrina actual rechaza esas dos tesis o esas dos posiciones y considera el juramento estimatorio como un medio de prueba de naturaleza testimonial. Eso lo dice de manera textual, es decir, como una declaración de ciencia similar a la confesión. Eso es una de las posiciones. La otra posición es del doctor Jaime Azula Camacho, quien afirma que el juramento estimatorio por sí mismo no es un medio de prueba, sino que el legislador lo consagró como un medio para darle certeza a determinadas aseveraciones verificadas por las partes. Luego tenemos al doctor Hernán Fabio López Blanco, que afirma que sí, efectivamente es un medio de prueba autónomo de la declaración de parte, pero no obstante su naturaleza jurídica, dice él que comparte, que se asimila a la declaración de parte. Ahora, si uno se pone a analizar, en mi concepto, el juramento estimatorio es un medio de prueba autónomo, diferente a lo que es la declaración de parte. ¿Por qué? Por diferentes circunstancias. Porque se diferencia en la declaración de parte en todos los elementos. En cuanto a la solicitud de la prueba, en cuanto al decreto de la prueba, en cuanto a la forma como se presenta, en cuanto a la valoración que se le da a la misma y en cuanto a una sanción que se impone frente al juramento estimatorio en caso de una diferencia, lo jurado y lo probado. Entonces no podríamos estar asimilándolo a ninguna declaración de parte. Miremos la evolución. Dentro de En 1931 se consideraba el juramento estimatorio como una declaración de parte. Luego, en 1970, el código lo contempló como un medio de prueba autónomo, y ahí empiezan las tesis de si efectivamente tenía una naturaleza autónoma o no tenía una naturaleza autónoma, como lo vimos en el barrido de esta doctrina nacional. Pero hoy en día, después del Código General del Proceso, observamos que efectivamente el juramento estimatorio tiene un capítulo aparte de lo que es la declaración de parte, no está dentro de la prueba testimonial, y para mí, sin lugar a ninguna duda, efectivamente el juramento estimatorio es un medio de prueba autónomo, no es sino mirar su regulación y su importancia para llegar a esa conclusión. Por lo tanto, nos apartamos de la doctrina de enunciada y creemos que efectivamente sí es, tiene una naturaleza de medio de prueba autónomo y muy importante.
Partiendo de la autonomía del juramento estimatorio como un medio de prueba, entonces, ¿cuáles son las finalidades que se pretenden alcanzar cuando el juramento estimatorio es aportado como un medio de prueba en un proceso jurisdiccional?
Sí, a ver, el juramento estimatorio no podemos confundirlo con ninguno de los elementos de la responsabilidad. A través del juramento estimatorio, lo que se pretende es acreditar una suma de dinero. Con independencia, vuelvo y repito, de lo que son los demás elementos de la responsabilidad. Si nosotros estamos enfrente de un proceso de responsabilidad civil, bien sea contractual o extracontractual, o de una responsabilidad administrativa por reparación directa, por cualquiera de estos asuntos que se ventilan ante el contencioso administrativo, tenemos unos elementos fundamentales de lo que son ese tipo de responsabilidades. Pero hay una cosa que es bien clara, una cosa para mí, hay unas diferentes posiciones, pero para mí una cosa es el daño, otra cosa es el perjuicio. Algunos no están de acuerdo, como el maestro Javier Tamayo Jaramillo, que considera que efectivamente no podemos hacer una diferencia entre el daño y el perjuicio, sino que entre el daño y la consecuencia y la otra denominación. Pero dejando a un lado la discusión o la denominación que le demos a lo que yo denomino el perjuicio, teniendo en cuenta que el daño es la afectación que sufre una persona, tal cual como lo dice la doctrina y compartiendo pues todas esas posiciones, el daño es la afectación que sufre una persona en su cuerpo, en sus bienes, en su espíritu, o la afectación o el menoscabo, pues como dicen otros, en su cuerpo, en sus bienes o en su espíritu, ese es el daño, pero ese daño va a traer una consecuencia, sobre todo cuando estamos en materia del daño patrimonial o daño material que llaman algunos otros. Entonces, la consecuencia del daño es el perjuicio. El perjuicio, en palabras bien simples, es si yo tengo un accidente de tránsito y mi automóvil es golpeado, ese es el daño. Se rompió el stock, se rompió la pintura, todas esas cosas. El perjuicio son las consecuencias y es el dinero que tengo que sacar de mi bolsillo para reparar ese daño, o es el dinero que me deja de ingresar a mi bolsillo si yo de pronto explotaba económicamente ese vehículo. Ese es el perjuicio. Por lo tanto, ¿qué es lo que pretende el juramento estimatorio? Pretende que se acredite la suma de dinero equivalente a lo que es el perjuicio. Entonces, allá es donde va apuntando el juramento estimatorio, no a ninguno de los elementos de la responsabilidad, sino a la suma de dinero que un daño pueda ocasionarle a la víctima. Y allá es donde se apunta ese juramento estimatorio. Así las cosas, No es que si yo presente un juramento estimatorio y él mismo no me haya sido objetado y por eso ya tengo derecho, ya acredité el daño. No, señores, lo único que hasta el momento hemos acreditado es efectivamente el monto de ese daño o el perjuicio que yo denomino. Pues con, vuelvo y repito, con independencia de las discusiones que se puedan presentar en que si existe o no existe diferencia entre el daño y el perjuicio, podríamos hablar que lo que tengo acreditado es el monto del daño y así no entraríamos en ninguna discusión doctrinaria. Lo cierto es que eso es lo que va a acreditar el juramento estimatorio. Y de ese modo, ¿qué fue lo que pensó el legislador? El legislador pensó que existen en responsabilidad civil unas discusiones que podrían sobrar. Por ejemplo, que dentro de un proceso de responsabilidad civil extracontractual, efectivamente el monto del daño podría equivaler a la suma pretendida. Entonces, de ese modo, la discusión no estaría en la suma pretendida. La discusión estaría en acreditar los demás elementos del daño. Entonces, simplemente nosotros llegaríamos y acreditamos o jurábamos la cantidad pretendida. Se pone en conocimiento de la parte contraria no lo objetaría. Estamos de acuerdo en que efectivamente donde se presente una responsabilidad, ese sería el monto, entonces no se evita un desgaste probatorio frente al monto. Antes de este juramento estimatorio, lo que ocurría era de la siguiente manera. En cualquier accidente de tránsito, sigo con el ejemplo del accidente de tránsito, para uno acreditar que un stock del vehículo costaba, o que el daño causado al vehículo costaba unos 3 millones de pesos, entonces ¿qué tenía? ¿Qué se hacía? Entonces llevaban unas 3 cotizaciones del taller, llevaban una serie de facturas, llevaban los testigos, hacían un dictamen pericial, etcétera, 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 y llenaban ese expediente de documentos, de pruebas, de cosas, cuando realmente todos estaban de acuerdo en que efectivamente podría costar la suma que estaban pretendiendo en la demanda. ¿Qué pensó el legislador? ¿Por qué no nos evitamos todo este tipo de desgaste probatorio y permitimos que la parte estime bajo la gravedad del juramento a cuánto asciende ese monto que está pretendiendo como indemnización? Y de ahí podemos examinar si hay discusión en cuanto al monto para ver si existe o no, o tendrá que existir un desgaste probatorio al respecto y tener que acreditar el resto, tener que desgastarnos con los testigos, con los dictámenes periciales, con la prueba documental y con todo esto que nos lleva a que el proceso se demore un poco más. Entonces, eso es lo que se pretende. Se pretende, en resumen, acreditar una suma de dinero y un desgaste probatorio para las partes.
Es claro que todas esas finalidades permiten dilucidar con claridad la utilidad que tiene el juramento estimatorio, más aún en los procesos jurisdiccionales que giran en torno a la responsabilidad civil. Y además creo que va muy de la mano con el principio de celeridad que siempre debe inspirar la jurisdicción ordinaria. Hablemos ahora entonces de la dinámica procesal para la solicitud, decreto y práctica del juramento estimatorio como un medio de prueba.
Sí, es cierto la anotación que hace Samuel. Y ante la pregunta de lo que es el juramento estimatorio como solicitud, decreto y práctica, tenemos lo siguiente. Puede sonar extraño, pero el juramento estimatorio es como cualquier medio de prueba. Hay que pedirlo. Todos los medios de prueba se deben solicitar. ¿Qué es lo que ocurre con el juramento estimatorio? Que no hay una solemnidad para solicitar juramento estimatorio. Las partes simplemente dentro del capítulo de pruebas o en capítulo aparte anuncian juramento estimatorio. Y al anunciar el juramento estimatorio, ya el juez de entrada comprende que efectivamente se está solicitando juramento estimatorio. Sin más formalidades, no exige el legislador, ni tampoco lo exige ningún juez, que se haga una petición especial de juramento estimatorio, simplemente enunciando que se va a presentar juramento estimatorio y presentándolo, realizando el juramento estimatorio, se entiende que se hizo la solicitud. ¿Y ello por qué? Porque donde cualquier funcionario judicial comience exigiendo alguna determinada formalidad para la solicitud del juramento estimatorio, entonces estaría violando la Constitución política, pues recuerde que prima el derecho sustancial sobre la excesiva formalidad. Esto sería una excesiva formalidad. Entonces, cuando uno escribe, cuando uno habla, cuando uno se refiere al juramento estimatorio y a la petición del juramento estimatorio, podría la gente extrañar, pero no es nada extraño. Es igual que todos los medios de prueba, se tienen que pedir, pero resulta que la petición no tiene formalidad alguna como lo podría tener otros medios de prueba. Pues si uno va y observa cómo se pide, por ejemplo, una prueba testimonial, tenemos que cumplir unos determinados requisitos para el testigo, es decir, por ejemplo, el nombre, el domicilio, la residencia o lugar de ubicación, decir concretamente cuál es el objeto de la prueba, poner la dirección electrónica donde se ubica el testigo, y si uno cumple esos requisitos, pues le decretan la prueba testimonial. Aquí no tenemos ese tipo de requisitos. Aquí simplemente tenemos que anunciamos juramento estimatorio, y eso sí, los requisitos que existen es para la práctica. Entonces, cuando uno pide el juramento estimatorio, tiene que discriminar las sumas de dinero que está pretendiendo. Vale decir, tendríamos que indicar cuánto pretendo o cuánto juro por daño emergente, cuánto juro por lucro cesante. Y si vamos un poco más allá, podríamos empezar a discriminar un poco más cuánto pretendo por daño emergente consolidado, cuánto pretendo por daño emergente futuro. Podría indicar si esas sumas son periódicas o esas sumas son únicas, al igual que frente al lucro cesante pasado, el lucro cesante futuro, discriminando las sumas, cuáles son sumas periódicas, cuáles serían sumas únicas. ¿Por qué? Es que creo que pronto se nos está escapando una cosa, y es que el juramento estimatorio recae única y exclusivamente frente a los perjuicios patrimoniales y no frente a los perjuicios extrapatrimoniales. Y por ello es que estoy refiriéndome a daño emergente y lucro cesante. No puedo dejar de mencionar en este momento que tradicionalmente esos son los perjuicios patrimoniales, el daño emergente y el lucro cesante. Pero no deja de sorprender que últimamente se están presentando posiciones según las cuales existe otro tipo de perjuicio patrimonial, y es la pérdida de oportunidad. Se menciona que existe es que la pérdida de oportunidad como perjuicio patrimonial. Realmente esas posiciones pueden ser respetadas, pues todo el mundo que opine y sustente, pues uno respeta, las estudia, las mira, pero en mi concepto eso no tiene ni pies ni cabeza, porque en el fondo una pérdida de oportunidad siempre va a tener que ir dirigida a un monto como daño emergente o un monto como lucro cesante, y creo que la pérdida de oportunidad es más bien una fuente de indemnización de perjuicios, más no es el perjuicio en sí ni el daño en sí. Entonces, de ahí que en la práctica de la prueba de juramento estimatorio se tenga que discriminar los montos de una manera clara y concreta. Ahora, en el decreto del juramento estimatorio también hemos tenido algunas dificultades, y es que los jueces cuando decretan pruebas normalmente no hacen mención a que decretan y que tienen como prueba el juramento estimatorio. Simplemente verifican y pasan por encima del juramento estimatorio, y depende donde se realiza y se pone en conocimiento sin decretar esa prueba de juramento estimatorio. Pero vuelvo y repito, como toda prueba, el juramento estimatorio hay que decretarlo. No se nos puede pasar ni se nos puede olvidar que las pruebas requieren de una solicitud, de un decreto, de una práctica y de una valoración. Entonces, eso sucede con el juramento estimatorio. También de pronto se nos está pasando, no sé, de tanto hablar aquí, se me puede estar pasando que es que este juramento estimatorio, además de medio de prueba, es un requisito para estas demandas. Pero que sea un medio de prueba, requisito de una demanda, eso no le quita la naturaleza ni la calidad de medio de prueba. Sigue siendo un medio de prueba. Por ejemplo, cuando se está presentando una demanda de filiación, es requisito un dictamen pericial en ese sentido, y eso no lo quita como dictamen pericial. Entonces, eso sucede con el juramento estimatorio. No sé, pues me estoy extendiendo un poco, pero creo que he dado respuesta a la pregunta formulada.
Claro que sí, yo creo que la multiplicidad de aristas que rodean la figura ameritan una explicación que usted ha realizado de una manera más que suficiente. Ahora, sobre la contradicción, la objeción y la valoración, que es posiblemente otra fase importante del medio de prueba en el transcurso del proceso jurisdiccional, surge la duda de cómo se puede ejercer el derecho de contradicción respecto de un juramento estimatorio.
Sí, Samuel. Mire, hay otro punto importante, y es... antes de darle respuesta, no es que vaya a evadir la pregunta, sino que es lo siguiente. El juramento estimatorio obviamente parte de quien pretende esa indemnización, compensación, pago de frutos o mejoras. Y cuando uno está en clase, que aprende uno bastante en clase con las preguntas que hacen los alumnos, entonces le dicen: hombre, usted toda la vida, o durante todo el curso, durante mucho tiempo, nos viene diciendo que a nadie se le está autorizando la creación de su propia prueba. Vale decir, yo no puedo llegar y crear y formar mi prueba para irla a hacer valer. Y al parecer, cuando uno presenta el juramento estimatorio, se está valiendo o está creando su propia prueba. Pues eso no es así. Eso no es así. Es muy distinto yo llegar y fabricar mi propia prueba y presentarla. Como por ejemplo, que es la gran discusión igualmente durante... luego del nacimiento del Código General del Proceso, que es el interrogatorio a la misma parte. Entonces, algunos doctrinantes han cogido esto como caballito de batalla, diciendo que es una gran novedad que trae el Código General del Proceso, el interrogatorio a la misma parte, y que eso no es extraño, y empiezan a hacer citas y todo. Pues señores, en mi concepto, eso no es así. Nadie puede crear su propia prueba. Lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia y lo repito yo cada que puedo. Nadie es tan acrisolado para creérsele por el mero hecho de hablar. Entonces, eso en más de una ocasión lo utilizan para decirme que entonces, ¿qué ocurre con el juramento estimatorio? Lo que ocurre con el juramento estimatorio es que yo que pretendo, yo juro cuánto es el monto indemnizatorio que quiero o que pretendo o que digo que tengo derecho. pero eso no es crear mi propia prueba. ¿Por qué? Porque al momento de yo hacer ese juramento estimatorio, por ejemplo, en la demanda, se le pone en conocimiento a la parte contraria, para que la parte contraria se pronuncie frente al mismo. Entonces, cuando se presenta con la demanda, dentro del término que tengo para darle respuesta a la demanda, dentro de ese término, la parte contraria a la que hizo el juramento, vale decir, la demandada, en este ejemplo, tiene la posibilidad de objetar ese juramento estimatorio. Lo objeta diciendo razonadamente por en dónde está exactamente la inexactitud que tiene ese juramento estimatorio. Pero como efectivamente el juramento estimatorio no se presenta únicamente con la demanda, sino que también, si yo pretendo una compensación y la compensación la tengo que presentar como excepción, y si la presento como excepción, tengo que jurar cuánto es el monto de esa compensación. Y ahí, Samuel, tenemos lo siguiente, y es que de las excepciones se corre traslado, pero no se corre traslado del juramento estimatorio al mismo tiempo de las excepciones, porque una cosa es una excepción y otra cosa es una prueba. ¿Ello qué implica? Implica que cuando estoy corriendo el traslado de las excepciones, no estoy corriendo traslado del monto de la excepción de compensación, y por lo tanto el juez está en la obligación de otorgar un término para que la parte se pronuncie sobre ese juramento estimatorio y lo controvierta. Así tenemos entonces que si el juramento estimatorio se presenta con la demanda, el término para yo pronunciarme frente a ese juramento estimatorio y objetarlo es el término que tengo para contestar la demanda. Pero si el juramento estimatorio se presenta con la contestación a la demanda, corresponde al señor juez otorgar un traslado, un término para que se pronuncien frente al juramento estimatorio. Funciona entonces de esa manera: se corre traslado del juramento estimatorio y la parte contraria, para ejercer el derecho de contradicción frente a esa prueba, se pronuncia objetándolo, y de esa objeción se corre traslado a quien realizó el juramento estimatorio. Esa es como la dinámica de la objeción. Ahora, el juramento estimatorio, si no es objetado, hay un límite del juez, y es que no puede condenar a una suma superior a lo jurado. Ese es el límite. Pero si es objetado, el señor juez no tiene ningún techo y puede condenar a la suma que resulte acreditado. Obviamente, todo tiene que ir en armonía con las pretensiones, porque yo como fallador tengo un límite, y son las pretensiones. Pero esas pretensiones, vuelvo y repito, si la prueba me indica que hay una suma superior a la suma pretendida, yo no puedo, por congruencia de la sentencia, superar la suma pretendida. Y el juramento estimatorio como medio de prueba se tiene que diferenciar claramente de las pretensiones. Pero yo puedo pretender bastante y probar muy poco, o pretender muy poco y probar bastante. El juez estará atado a la pretensión y a la prueba. No sé si ahí di respuesta o me quedará faltando algo para lo que se me está preguntando en el tema. Es que no deja de ser muy interesante resaltar lo que acabamos de anotar, y es que una cosa son las pretensiones y otra cosa es el juramento estimatorio, y eso parece que no lo tienen tan claro, porque es que creen que las pretensiones tienen que ir en armonía con el juramento estimatorio, y no necesariamente, porque eso indicaría que todas las pretensiones tendrían que ir en armonía con la prueba, y lo normal es que puede que no suceda. Eso no sucede normalmente.
Muy bien, entonces, siendo las sumas de dinero ese objeto susceptible de ser acreditado a través del juramento estimatorio, hablando de esas disparidades que pueden existir, la siguiente pregunta es: ¿cuáles son los dos tipos de sanciones que se pueden derivar si se presenta un juramento estimatorio desproporcionado o que definitivamente no se compadece con los perjuicios probados?
A ver, miremos cuál es la idea del juramento estimatorio. La idea del juramento estimatorio, como lo dijimos anteriormente, era evitar el desgaste probatorio. Si una parte pretendía 3 millones de pesos y el otro está de acuerdo, pues no tenemos ningún desgaste probatorio al respecto y simplemente pedimos el juramento estimatorio. Esa es la prueba, esa es la que deberían decretar. Las demás pruebas que quieren o pretendan acreditar ese monto son pruebas que son inútiles. Recordemos los requisitos intrínsecos de las pruebas, que son 3: la conducencia, la pertinencia y la utilidad. Aquí estamos frente al requisito de la utilidad. Si yo hago un juramento estimatorio, que es la que pretendo acreditar el monto del daño o lo que yo denomino el perjuicio, entonces basta con el juramento estimatorio y se acabó. Si yo presento un juramento estimatorio y digo que el daño me cuesta 5 mil millones de pesos, pero a eso le agrego un dictamen pericial, le agrego pruebas documentales, le agrego una serie de cosas, y el juramento estimatorio no es objetado, entonces necesariamente el señor juez a lo que tendría que ir es a negar las otras pruebas por inútiles, porque no cumplen el requisito intrínseco de la utilidad de la prueba. Entonces, nos evitamos todo ese desgaste, todas esas cuestiones. Pero si resulta que presento el juramento estimatorio sin ninguna otra prueba adicional como es debido, la parte contraria me objeta el juramento estimatorio, entonces ahí sí se abre un debate probatorio al respecto. Vale decir, yo que hice el juramento estimatorio, que simplemente juré cuánto es la cantidad de dinero que pretendo, ya de ahí, cuando me objetan y me dicen que existe una inexactitud de dicha suma, ya me veo abocado a un desgaste probatorio. Ahí sí es necesario yo solicitar los diferentes medios de prueba para llegar a acreditar esa suma de dinero que había jurado y que me acaban de objetar. Entonces, existe un desgaste probatorio en ese momento, una actividad probatoria de mi parte para llegar y lograr que lo que jure, eso es lo que efectivamente es, y puedo incluso acreditar mucho más allá. Y por el contrario, quien objeta el juramento estimatorio, si bien es cierto, no está en la obligación de solicitar pruebas para acreditar el mismo. Cuando yo objeto, lo normal es que también presente una serie de pruebas y me oponga y empiece a controvertir todas las demás pruebas que se están pidiendo frente a la cuantía del juramento estimatorio. Entonces, mire, Samuel, cómo se viene a complicar o a no a complicar, pero se viene a llevar a cabo un montón de desgaste, o no sé si desgaste o de actividad, para que no lo llamemos desgaste tan seguido, sino un montón de actividad probatoria en la cual el juez y las partes tienen que estar atentos durante todo ese trámite de las pruebas, decreto, la solicitud, el decreto, la práctica, la valoración. De ahí que exista una sanción. Decía yo, pensaba cuando salió la norma que implica una sanción, ¿en qué consiste? Bueno, antes de avanzar con el tema, ¿en qué consiste la sanción hoy en día? La sanción es, si lo condenado, cuando miramos la condena es inferior al 50% de lo jurado, cuando la condena es inferior al 50% de lo jurado, existe una sanción que es el 10% de esa diferencia. Vamos a ver si me hago entender de la siguiente manera. Juré 100 millones de pesos de perjuicios patrimoniales y hubo condena, pero la condena fue 49 millones de pesos. De golpe descubro que lo condenado es inferior al 50% de lo jurado y por lo tanto hay una condena. En este ejemplo que acabo de poner, si son 49 millones de pesos, es inferior y hay una diferencia de 51 millones de pesos. Por lo tanto, la sanción es el 10% sobre 51 millones de pesos, 5 millones 100 mil pesos. Ahí se aplica esa sanción. Y existe una segunda sanción. Una segunda sanción, y es efectivamente cuando no hay condena porque no se acreditaron los perjuicios. Si hay una condena por la falta de acreditación de los perjuicios, la sanción es el equivalente al 5%, pero ya no de lo jurado, sino de todo lo pretendido. Y dentro de lo pretendido se incluye los perjuicios extrapatrimoniales. Pero a ese parágrafo de la norma se le agregó algo, y es siempre y cuando la parte actora haya actuado de mala fe, en apretada síntesis. Si actuó de mala fe, se le impone la sanción del 5%. Lo que no está, o norma que no es la misma frente al 10% de la diferencia cuando hay sanción. Entonces son dos sanciones, y todo depende si existe o no existe condena. Si existe condena, hay que examinar cuánto fue lo jurado frente a la condena para saber si se impone una sanción equivalente al 10% de la diferencia. Pero si no hay condena, lo que hay que examinar es el actuar de mala fe. Si no hay condena por no acreditar los perjuicios, hay que verificar el actuar de la parte que juró para imponer una sanción que es el equivalente al 5%. Este tema me gustaba mucho, me parecía que había quedado muy bien regulado. ¿Por qué? Porque antes de la última reforma del juramento estimatorio, esa sanción era para la parte contraria, pero hoy en día, luego de la última reforma, resulta que la sanción es para lo que se denominaba el Consejo Superior de la Judicatura y ya no es para la parte contraria. De ahí que empecemos a presentar algunas discusiones. ¿Qué discusiones presentamos en ese momento? Y es, si la sanción no es para la parte contraria y no existe sanción, nos preguntamos, ¿será que esa parte está legitimada para interponer recurso de apelación en contra de esa sentencia que no impuso la sanción? La verdad, yo creo que no. Porque, como lo digo, esta modificación que fue la última, que es la ley 1743 del 2014, en su artículo 13, contempló que la sanción era para lo que denominamos el Consejo Superior de la Judicatura. O sea, no es para la parte, por lo tanto, esa parte no estaba legitimada para interponer recursos por una sanción que no le corresponde a él. Eso es. Creo que ahí nos queda, pues, como contestar la pregunta para no hacerme muy extenso en la respuesta.
Claro que sí. Una duda derivada precisamente de la pregunta anterior es si la providencia que impone las sanciones en cualquiera de los dos supuestos de hecho es susceptible de algún recurso u objeción.
Ah, muy bien, gracias. Ahí podemos concretar un poco este tema y es, considero que no está legitimado. Es que hay que recordar, uno de los requisitos para interponer recursos es la legitimación que tiene la parte, y la parte está legitimada para interponer los recursos cuando una providencia le es desfavorable, y no le es desfavorable cuando la sanción no le pertenece. Y por lo tanto, considero que no está legitimada para interponer ningún recurso de apelación cuando no se impone sanción. Cosa distinta es si a mí me imponen una sanción, esa sí me perjudica, ahí sí estoy legitimado para interponer recurso. Entonces tenemos que diferenciar dos cosas. Una cosa es si yo demando a Samuel y juro 1,000,000,000 de pesos, pretendo 5,000,000,000 de pesos, no acredito el perjuicio, absuelven y no me condenan. Samuel no está legitimado para interponer recurso de apelación en contra de esa sentencia, en el sentido de que no me condenó, porque esa sanción no es para Samuel. Cosa distinta, vuelvo y repito, pasaba antes de la ley 17 del 43 del año 2014, que sí era la sanción para Samuel. Entonces, por eso decía yo, esa me gustaba. Me gustaba porque la parte contraria mantenía interesada en la imposición de esa sanción. Pero si a mí me imponen la sanción, yo sí estoy legitimado para interponer recurso de apelación. ¿Y eso a qué me lleva? Eso me lleva a lo siguiente. A que si esa parte contraria no está legitimada para interponer recurso de apelación por la imposición de la sanción, esa sanción no hace parte, no es una pretensión, eso es una sanción. Por lo tanto, creo que el juez de segunda instancia exista apelación de la parte contraria o no existe apelación de la parte contraria, esté conociendo en segunda instancia, está en libertad de imponer o no imponer la sanción, y eso no es ninguna reforma en peor, porque eso no hace parte de las pretensiones. No sé si me hago comprender. Si yo interpongo un recurso de apelación, en el ejemplo que pusimos, juró 1,000,000,000 de pesos, pretendo como perjuicios patrimoniales, pretendo 5,000,000,000 de pesos, sumado los demás, las demás pretensiones, absuelven, me voy, no me condenan, no me imponen sanción por el juramento estimatorio, interpongo únicamente yo, pues interpongo recurso de apelación, llega al juez de segunda instancia. El juez de segunda instancia, si confirma la sentencia, está en libertad de imponer o no la sanción, y eso no es reforma en peor. Y si yo Si Samuel, en este ejemplo que estamos poniendo, interpone un recurso de apelación pretendiendo que me impongan la sanción, creo que le han de rechazar el recurso de apelación porque no está legitimado para que me impongan a mí la sanción, porque eso es de, no es de su interés. Adelante. No sé si era esa la pregunta.
Sí, señor. Era esa la pregunta y la respuesta fue muy, muy clara. Ahora nos preguntamos si, además de los eventos de juramento estimatorio contemplados en el artículo 206 del Código General del Proceso, existen normas especiales que lo consagren.
Sí, efectivamente. Antes de la 1395 del 2010, estaba contemplado el juramento estimatorio en términos generales para los casos específicos. Y los casos específicos eran en procesos ejecutivos por obligaciones de hacer cuando yo pretendía los perjuicios. Esos perjuicios los hacía o los estimaba bajo juramento. También en procesos de rendición de cuentas provocadas. Cuando yo tenía un proceso de rendición de cuentas provocadas, tenía o tengo, porque en la actualidad igualmente existen. No han sido derogados. En procesos de rendición de cuentas provocadas, cuando una persona cree que la otra parte le debe rendir cuentas y que le debe alguna suma de dinero, puede estimar bajo juramento esa cantidad de dinero. Igualmente, en los procesos ejecutivos diferentes de la obligación de dar dinero, yo puedo esa obligación, en caso de no cumplirse, estimarla bajo juramento. Vale decir, si usted y yo celebramos un contrato, usted es, por ejemplo, pintor y me incumple, con la realización de la obra, yo lo podría, y tenemos un contrato claro, expreso, actualmente exigible, es decir, con un título ejecutivo, yo lo puedo demandar a usted por el incumplimiento de esa obligación de hacer por no realizar el cuadro, pero también puedo solicitar como pago por, no es pago por equivalencia, sino solicitar libre mandamiento en subsidio. Si no me pinta el cuadro en subsidio, lo condenen a una suma de dinero que estimo bajo la gravedad de juramento. Entonces, en subsidio o en reemplazo de esas obligaciones diferentes de dar dinero, yo las puedo estimar bajo juramento en procesos ejecutivos. Entonces, esos son otros ejemplos de juramento estimatorio que se dan de manera taxativa en el código, diferente a las normas generales que trae el artículo que contempla ese juramento estimatorio.
Maravilloso. Finalmente, ya quedándonos claro cuáles son los eventos consagrados legalmente para aportar un juramento estimatorio, la última pregunta es: ¿en qué eventos no es necesario el juramento estimatorio?
Tal vez ya lo habíamos adelantado una parte de esa pregunta, y es: el juramento estimatorio procede única y exclusivamente para los perjuicios patrimoniales. No procede para los perjuicios extrapatrimoniales. Vale decir, yo no puedo estimar bajo juramento un perjuicio moral. Existen diferentes clasificaciones, a veces la retomamos, a veces volvemos, a veces la revivimos, y en clasificación de perjuicios extrapatrimoniales pueden existir. Yo puedo estar mencionando algunos que para la doctrina, para las sentencias, puede que no existan, pero el día de mañana vuelven y reviven. Por ejemplo, el perjuicio patrimonial, el perjuicio fisiológico, creo que aún existe, aunque la doctrina, la mayoría dice que ya no existe, que la sentencia dice que ese perjuicio fisiológico ya no es perjuicio fisiológico, no daño a la vida de relación. Posteriormente dijeron que ya no era daño a la vida de relación, sino que todo eso era un daño a la salud. Después hay otros perjuicios que son perjuicios psicológicos, digo yo, que es diferente a un perjuicio moral, y perjuicios sexuales, perjuicios estéticos, una serie de perjuicios extrapatrimoniales que no tienen cabida el juramento estimatorio, porque eso queda a criterio del fallador. Queda a criterio el fallador de acuerdo a unos parámetros jurisprudenciales, o puede romper la jurisprudencia de acuerdo a unos ciertos criterios y todo, y condenar a la suma que él estime siguiendo, repito, siguiendo algunos parámetros. Pero para mí efectivamente tampoco es que tenga que seguir parámetros, porque debemos recordar claramente que es que la jurisprudencia se crea de abajo para arriba y no de arriba para abajo, vale decir, de los jueces civiles municipales, los jueces del circuito, los tribunales van creando la jurisprudencia, y la Honorable Corte Suprema de Justicia, quien es la encargada de unificar la jurisprudencia, y no lo es la encargada de crear jurisprudencia. Entonces no me podría pues imponer ninguna suma, porque si no, no tendría evolución la jurisprudencia, porque donde siempre uno se siga y se lleve a lo que dice la jurisprudencia, entonces no tendríamos la evolución jurisprudencial. Entonces, de un lado, no cabe sino frente a los perjuicios patrimoniales, pero tampoco es obligatorio frente a incapaces. Ahora, la discusión de quiénes son incapaces o no son incapaces con las nuevas legislaciones podría estar en entredicho, pero cuando representamos un incapaz, dice la norma, no procede juramento estimatorio, así pretenda perjuicios patrimoniales. Entonces ahí no cabe juramento estimatorio.
Muy bien, doctor Martín, agradecemos esa explicación sobre el juramento estimatorio a partir de las referencias que usted hace a las teorizaciones de la doctrina, las positivizaciones en el Código General del Proceso y los desarrollos jurisprudenciales, todos estos armonizados a partir del buen criterio jurídico que usted tiene. Creo que ese será un episodio de obligada consulta para todas las personas que definitivamente estén interesadas en conocer un poco más sobre la institución y la utilidad que esta va teniendo en el ordenamiento jurídico colombiano.
Yo le agradezco mucho a usted, a la universidad, a todos, y quisiera hacer un último llamado. Yo creo que debemos de poner más cuidado en lo que es el juramento estimatorio, porque es una muy buena herramienta, pero la gente, pues nos falta, es por miedo, o por querernos lucir frente a nuestros clientes, o por cualquier circunstancia, que no estamos haciendo uso debido del juramento estimatorio, porque estoy seguro que donde hiciéramos un debido uso del juramento estimatorio, los procesos tendrían mayor agilidad. Pero es que mire cómo las personas presentan juramento estimatorio e inmediatamente presentan con el juramento estimatorio un dictamen pericial, cuando, vuelvo y repito, es inútil. Y al presentar un dictamen pericial, pues la parte contraria, inmediatamente al ponérsele en conocimiento el mismo, pues pasa a controvertirlo presentando otro dictamen pericial, ahí mismo solicitan la comparecencia de los peritos y empieza un desgaste probatorio, cuando realmente eso no es lo pretendido. Todo eso es lo que efectivamente el juramento estimatorio quiere evitar, el legislador quiere evitar todo ese desgaste probatorio para llegar y ser más simples, pero no por miedo, por demostrar trabajo frente al cliente, o no sé por qué circunstancias, estamos dejando pasar por alto una norma o una figura o un medio de prueba tan importante que nos puede llevar a una mayor agilidad de los procesos. Entonces, con eso me despido, le agradezco mucho y que estén muy bien.
Muchas gracias, doctor Martín. De nuevo, solamente queda reiterar que queda usted invitado y los micrófonos del podcast quedan a su disposición para siguientes oportunidades.
Mil gracias. Esté bien.